El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Diócesis, un programa especial de Navidad que les presentamos hoy desde COPE Asturias. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey man! Hey man! You guys know what time of year it is? What time, huh? Pues como pregunta Bruce Springsteen, a quien estamos escuchando, ¿en qué tiempo estamos? Pues estamos en Navidad y por eso hemos querido hacer algo especial, algo con corazón, porque la Navidad se presta a eso. No es cuestión de sentimentalismos, pero lo cierto es que estamos de fiesta. Celebramos que Cristo nació entre nosotros, quiso venir a hacerse uno de los nuestros y regalarnos su vida entera, y después quedarse en los sagrarios del mundo. Así que no hay lugar para la tristeza, pase lo que pase, nunca estamos solos. Por eso, como les digo, hoy tenemos un programa muy especial y una compañía, desde luego, excepcional. Comenzando por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Buenos días, don Jesús.
Buenos días.
Y este estudio de don Jesús nunca estuvo tan animado. Han venido a estar con nosotros nada menos que 6 chavales del Colegio Santo Tomás de Avilés. Don Jesús, probablemente sepa usted que en este colegio diocesano tienen una radio online, CST, donde todos ellos trabajan como auténticos locutores, con programas muy variados. Y hoy están aquí en la cadena COPE porque, don Jesús, la Navidad, que es un tiempo alegre para todos, también es muy para los niños, ¿no? Y quién mejor que ellos para que recordemos juntos sus recuerdos de Navidad, su vocación. A usted le han hecho muchas entrevistas y de todo tipo, pero seguro que nunca se le han hecho 6 niños. ¿Está preparado?
Yo creo que sí. Vamos a ver al final qué decimos.
Bueno, pues buenos días, Laura.
Buenos días.
Buenos días, Emilio, Nayara, Nicolás, Gael, Vanessa. Comenzamos. Oh, this is Christmas. And what have you done? Comenzamos por Laura, ¿verdad? A ver, vamos a recordar cómo era la Navidad en su infancia, don Jesús.
Pues hola, don Jesús.
Buenos días.
Yo quería empezar preguntándole que la Navidad es una fecha muy especial para todos, pero sobre todo para nosotros, los niños. Y queríamos ir recordando lo que le gustaba hacer en su infancia, como con quién adornaba la casa, el olor de la comida que preparaba su madre o su abuela.
Pues así era, fíjate, Laura. Adornábamos la casa con el nacimiento que poníamos, el arbolito de Navidad, y tanto mi mamá como mis dos abuelas ayudaban en esa noche especial, en ese día único, para preparar la casa, para preparar la cocina, para adornarla, de manera que entrando supiéramos que estamos en Navidad.
Pues me parece muy bien. A mi casa también, cuando entramos, sobre todo se nota el olor de esa sopa de marisco que hace tan rica mi madre.
La nuestra no era de marisco, porque yo soy de Madrid y ahí el marisco, no, los cangrejos tardan en llegar. Teníamos que cambiar de sopa, pero estaba igualmente rica.
Bueno, pues hablando de los regalos, le voy a pedir que escriba una carta a los Reyes Magos, así sobre la marcha, y que le pida un regalo material y un deseo. ¿Qué le parece?
Vamos a ver, un regalo material. Yo pediría un frasco grande, grande, grande de colirio.
¿De qué?
Colirio. El colirio sirve para que cuando tienes los ojos así como turbios, porque se te ha metido algo y no puedes ver y te pican mucho, echas el colirio y disuelve lo que te impide ver. Yo creo que necesitamos un frasquito de este líquido, el colirio, y que sea grande para que haya para todos. Porque yo creo que hay gente que aunque se asoma, no ve, y necesita precisamente ver tantas cosas preciosas, tanta gente buena, y que sin embargo no se enteran que ahí están. Majestades, los Reyes Magos, tráigannos porfa un frasco grande de colirio, y que haya para todos, que queremos ver lo que Dios pinta en el lienzo de la vida.
Pues me parece estupendo, nada mejor que pedir que eso.
Entonces te apuntas al colirio también tú.
Me apunto, lo escribiré en mi carta.
Te mandaré una muestra de litro, porque si no, no vamos a poder llegar a todos.
Y un deseo, me parece que quedaba en
pero
esa pregunta.
Yo creo que el deseo lo dejamos para él porque el deseo es una cosa que no se puede decir, a ver si no se va a llegar a cumplir.
Qué bueno, tremenda. Esta Laura es una profesional de... ¿En qué cadena decías que estaban? En la cadena CST International. Es impresionante. Bueno, vamos a ver un deseo. Yo deseo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque si yo deseo algo que no tiene que ver con lo que en el fondo tenemos dentro, pues igual pedimos cosas o deseamos cosas que al final son inútiles, porque no nos sirven. Dios ha querido poner en el corazón de cada niño, en el corazón de cada adulto, algo que siempre es bueno, porque lo pone nada menos que el Señor. Yo deseo lo que desea Dios para cada uno, y que ese deseo se cumpla. Es un deseo espiritual que tú me decías. Yo deseo lo que desea Dios, eso que Él ha querido poner precisamente dentro del corazón. Colirio y los deseos del Señor.
Nada mejor que pedir.
Muchas gracias, Laura.
No hay de qué.
Don Jesús, parece ser, me han dicho, que en el Colegio Santo Tomás hay un comité de expertos.
¿Está confirmado?
Está confirmado.
Ponte en lo peor,
no,
santo
me extraña,
Dios.
No me extraña porque no han querido dejar de estar presentes en este programa, aunque ellos no han podido venir, son muy pequeñitos, pero han dado su visión de lo que es un arzobispo y además han querido felicitar en la Navidad.
A ver si nos vamos enterando. Me refiero a mí. Sí. ¿Qué dicen los expertos?
Vamos a escucharles.
El arzobispo es el que reparte los curas por las iglesias. Y se llama Jesús como el niño.
Es el jefe de los curas.
El jefe de los curas.
Da misa y mandan a los curas.
Que el arzobispo es quien manda a la gente casarse o tomar el vino para tomar el pan para bautizarse.
No, es el jefe de los curas.
Monseñor Jesús, te felicito la Navidad.
Arzobispo, feliz Navidad.
Yo felicito la Navidad al arzobispo.
Don Jesús, no sé qué me ha dado más miedo, pero lo del pan y vino para bautizarse...
Sí, la verdad es que iban a quedar como torrijas. Entre el pan, el vino, el agua y el crío, eso más que un bautizo sería una torrija. Pero, y las torrijas no son de Navidad. Pero decía alguno de ellos, de los expertos, decía que el arzobispo es el que manda sobre los curas, el que manda que la gente se case, el que les distribuye y reparte. Esa palabra es tremenda. El que reparte a los curas por las parroquias. Eso de ser repartidor nunca me lo habían dicho. Al menos de curas. Bueno, yo también les felicito a nuestra comisión o comité de expertos la Navidad. Y deseo para ellos que sigan profundizando. Porque a mí me ayuda mucho saber lo que ellos piensan. Tomaré nota y a ver, intentaré ver si realmente mi trabajo de arzobispo se corresponde con lo que ellos piensan. Me ha animado enormemente que un niño decía del Papa, el Papa es uno que va siempre de blanco y en la camiseta lleva una cruz. Bueno, es que hay expertos en todos los sitios, los nuestros no son pocos.
Emilio, tú también tenías preguntas para don Jesús sobre la Navidad, ¿verdad?
Sí.
A ver, cuéntanos.
Emilio, que sean fáciles. Mira, a ver.
En mi casa yo pongo el árbol de Navidad porque el Belén no me cabe en mi casa. Lo pongo en casa de mis abuelos. ¿Usted en casa qué pone para decorar? ¿El árbol o el Belén?
Yo pongo más bien el Belén, porque el árbol es lo que no me cabe en casa. Mi casa es pequeñita y no tengo jardín. Entonces tengo que hacer la elección del nacimiento. Y queda bien chulo, ¿sabes? Aunque no tenga arbolito. Algún arbolito pequeño en el Belén que pongo, pero es de mentira, no es de verdad.
A mí algunas veces, el año pasado y el anterior, me trajeron un poco de carbón. Y a usted le trajeron un poco de carbón.
Ay, ay, señor, qué pregunta. Carbón, pues, fíjate, aún no siendo minero, o quizá por eso, me trajeron alguna vez carbón. Me trajeron carbón y yo, claro, pequeñito, pequeñito, casi me ponía a punto de la lágrima a llorar. Pero luego me dijeron, come un poquito de carbón. ¿Y sabes qué? Cuando empecé a comer el carbón, era de caramelo dulce. Y una vez que se me vio la cara de susto, mis abuelas, mis papás, mis hermanos me dieron algún presente, algún regalo. Pero el susto no se me quitó del cuerpo. Aun cuando lo pienso hoy, todavía me entra sudores.
Nayara, tú también tienes alguna pregunta un poquito más profunda, ¿no? Vamos allá.
Sí, de pequeños todos pensamos en lo que queremos ser de mayores. Abogados, médicos, veterinarios. ¿Usted tenía claro que quería ser arzobispo?
Pues la verdad es que no. Sí, porque no, a veces mis sobrinos pequeños me preguntan, ¿tú qué querías ser de mayor, tío? ¿Arzobispo o bombero? Y claro, me ponían en un aprieto porque la elección era bien complicada. ¿Arzobispo o bombero? ¿Qué sé yo? Vamos a ver. No, lo de arzobispo jamás de pequeño me lo planteé, porque sabes que ser arzobispo es una elección que hace el Señor a través del Papa, y yo de pequeño no tenía idea de aquello que yo de mayor iba a ser.
Ya, es normal, los niños de pequeños tampoco saben muy bien qué es un arzobispo y todo eso.
Eso me pasaba a mí. Me voy poco a poco enterando, a ver si contacto con los expertos y me siguen ayudando.
Vale. ¿Y sus padres le apoyaron cuando les dijo que quería ser arzobispo?
Es que no jamás se me ocurrió decirles que quería ser arzobispo, porque mira, para ser arzobispo antes tienes que ser sacerdote. Y para ser sacerdote antes tienes que ir a un seminario. Lo digo por los chicos que hay por aquí, por si acaso el día de mañana, seminario. Entonces, yo lo que dije en casa es que quería ir al seminario. Y eso, pues, mi mamá lo recibió muy bien. Y mi papá un poquito menos. Pero luego se arrepintió de no haberlo visto con alegría. Porque cuando ya iba yo avanzando en los estudios y cuando llegó el día de mi ordenación sacerdotal, la alegría fue inmensa, inmensa, inmensa. Para mi papá y para mi mamá, que ya estaba en el cielo.
Claro, todos los padres siempre se ponen contentos por todo.
Sobre todo cuando el hijo que tanto quieren ha encontrado su camino.
Sí.
El camino que para él había dibujado Dios. Gracias, Naya.
Nada.
Nicolás, es tu turno de preguntas. Vamos a ver.
Bueno, ahora algo menos profundo. ¿Tú tienes alguna afición?
¿Alguna afición?
Sí.
Pues sí, mira, me gusta la música. Me gusta leer. Me gusta la naturaleza muchísimo. Y practico algún deporte como afición. ¿Qué te parece?
Bien.
Bueno.
Y si tuviera que elegir, ¿cuál elegiría?
Pues mira, yo elegiría un buen bosque en la montaña y con algún aparatujo de cosas que tenemos para escuchar música, me llevaría una buena música y allí leería muy placenteramente un libro que valga la pena. Todo en uno. ¿Qué te parece? No,
bien.
Me gusta la montaña y cuando puedo con amigos, con sacerdotes, con jóvenes, sí que voy a subir montañas altas, que es realmente un deporte muy hermoso.
Tras la diversión, hablemos algo de trabajo.
¡Ay, señor!
¿Qué hay que estudiar para ser arzobispo?
Pues hay que estudiar, sobre todo, malabarismo. ¿Sabes lo que es el malabarismo? Para no caerte,
sí,
lo que
sí,
hacen,
sí.
Pues bueno, tienes que hacer un curso muy largo de malabarista para no caerte y para que no te tiren. Y no, ya diciéndolo menos en broma, para arzobispo tienes que estudiar primero para ser sacerdote, y tienes que estudiar filosofía, teología, es decir, tienes que estudiar lo que tantas personas han pensado sobre la vida, sobre el bien, sobre la paz, sobre la felicidad. De todo esto habla la filosofía. Y luego estudiamos también la teología, que es como si le dijéramos a Dios, ¿y tú qué piensas de esto? Y va Dios y nos lo cuenta, y eso está en la Biblia. Tenemos que estudiar la historia de la Iglesia, la liturgia, y sobre todo la Santa Biblia. entre filosofía, teología, sin que esté de más la música y los paseos por la montaña y la buena literatura, pues así vas haciendo tu camino de estudiante. Luego te ordenas cura y si Dios te llama a ser arzobispo, pues entonces dices que sí y ya para eso no hay que estudiar, quitándolo del malabarismo, que eso es obligatorio para todos.
¿En qué consiste tu trabajo?
Pues en sudar mucho, ¿sabes? Porque el trabajo empieza normalmente temprano y consiste en encontrarme con personas que vienen a verme en donde yo trabajo, en el arzobispado, o que me dicen si puedo ir a donde ellos están. Y te encuentras con personas como vosotros, con niños, a veces son jóvenes, o personas grandes, adultas, también personas ancianas. Yo ayer, por ejemplo, estuve comiendo en un lugar aquí en Oviedo que se llama la cocina económica, donde cada día se da de comer y de cenar a un montón de personas pobres, probes, decimos aquí. Y después por la tarde estuve un rato largo con los amigos de la Fundación 11, que son ciegos, y estuve diciéndoles que yo también soy ciego para tantas cosas, pero que lo más importante se ve con el corazón. Fíjate, qué cosas tan distintas. Luego tienes que ir a una parroquia y celebras la Santa Misa, o tienes que ir a ver a enfermos a algún hospital, tienes reuniones con personas, rezas, estudias un poquito, y comes y duermes, todo eso. Y así se te llena el día. Ese es el trabajo de un arzobispo.
Mis padres le dan mucha importancia a los idiomas. ¿Hay que estudiar algún idioma para ser arzobispo?
Propiamente no. El idioma del amor, que se habla en todas las lenguas, es el idioma más importante, porque con ese idioma te entiendes con cualquiera. No obstante, si además de aprender el español, que yo lo aprendí desde que fui muy pequeñito, aprendes algún idioma más, siempre te ayuda para encontrarte con otras personas que además del amor no saben otra lengua, y entonces te puede venir bien. A mí me ha venido bien. Bueno, Nicolás, muchas gracias.
De nada.
¿Cómo te llamas? ¿Nicolás? ¿Nico?
Nico.
Nico, eso pensaba yo. Pues muchas gracias, Nico.
De nada.
Bueno, ahora es el turno de Gael, que también tiene unas cuantas preguntas preparadas. Gael.
Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué llevan los arzobispos esos trajes tan raros?
Vamos a ver, Gael, ¿no te gusta el traje que yo llevo?
Sí.
Es bien sufrido y apenas se mancha. Lo que ocurre que es que no tenemos, salvo que el Papa diga otra cosa, no tenemos traje de obispo como el de Superman. ¿Te gustaría verme vestido de Superman?
No.
Así, con esta camisa que yo llevo de cura, volando por esos cielos de Dios.
No.
No, es una manera de ser identificado, porque cualquiera que me ve por la calle dice, mira, ahí va un sacerdote, y si me conocen un poquito, ese es nuestro arzobispo. Si yo voy vestido pues como viste cualquiera, igual pues no pasas desapercibido, y siempre es una ocasión para poder saludar a gente que te reconoce solamente porque vas así vestido, y así pues puedes saludar y preguntarle cosas bonitas.
Vale.
Solucionado lo de Superman, Gael.
La otra pregunta es, ¿le gustan los animales? Lo digo porque porque usted es de San Francisco de Asís y a él le gustaban mucho.
Ah, ya me has mencionado a San Francisco de Asís, ¿es verdad? Gael, que yo soy franciscano. Te iba a preguntar antes, pero ya no te lo pregunto, si me gustaban los animales antes o después de cocinarlos. Pero no te lo voy a preguntar porque soy franciscano. A mí me gustan mucho los animales, de todas las especies prácticamente. Mira, me gusta mucho la alegría que tienen los pájaros. Me encanta cuando oyes a un pájaro cantar, te transmite una alegría. Y no es que te cuenten chistes los pájaros, ¿no? Pero al cantar se te llena el corazón de alegría. Me gusta la lealtad de los perros, que siempre decimos es el amigo fiel. Pues el perro ¿Tú nunca has tenido un perro?
He tenido 4.
4, ¿te das cuenta? Pues entonces me comprenderás. Yo también tuve algún pastor alemán cuando yo era pequeño. Y el perro siempre es un amigo que no te falla. Está siempre contigo, te defiende. Ladra a quien viene con otras intenciones.
Ah, no, tuve 5.
Ah, 5. Este vino ya tarde, ¿eh? Este vino el del susto. Y me gusta también mucho la fuerza de los caballos. Y me gusta... Yo nunca he montado a caballo, pero cuando los veo, siento una especie de envidia al verle trotar y lleno de fuerza el caballo. Y me gusta, por ejemplo, la libertad de las águilas cuando despliegan las alas.
Yo sí he montado en un caballo.
¿Y qué tal?
Sí, me gustó mucho.
Fuerte.
Al final casi me caigo, pero me agarré.
Ah, porque era más fuerte que tú, ¿eh? Pues por eso te digo que podríamos ir enumerando. Ah, bueno, y también me gusta la discreción de los peces. Son enormemente discretos. Apenas gritan, aunque dicen que los peces también emiten sonidos. Pero son cuando les ves en la pecera o cuando vas buceando y les ves por allí por el mar o por algún río, como me ha tocado a mí.
Lago.
O un lago. Pues los peces son enormemente discretos. No hacen ruido, el moverse en el agua es muy suavecito, muy pacífico. Y bueno, también es una cosa a destacar. Todo eso. Como buen hijo de San Francisco... Sí. Los hermanos animales... ¿Sabes por qué llamamos hermanos a los animales?
¿Por qué?
Pues porque los ha hecho el mismo Dios. Si Dios nos ha hecho a nosotros y Dios ha creado también a los animales, tenemos de alguna manera una relación de fraternidad. Somos hermanos. El hermano perro, el hermano caballo y el hermano Gael, que eres tú.
Muy bien, Gael. Vanessa, ahora es tu turno. Te toca a ti.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, en 2013 ha sido un año en el que ha habido algunos acontecimientos, a la vez que inesperados, un poco catastróficos. Si pudiera eliminar 3 de estos acontecimientos no deseados, ¿cuáles serían?
Pues mira, podríamos pensar en uno que valió precisamente por 3, por la hecatombe que supuso y la mucha gente que murió, que es cuando el tifón arrasó Filipinas. Ese es un suceso triste que a veces produce la naturaleza y que genera tantas muertes como es en este caso, donde la gente se queda sin casa y se queda sin la gente que más quiere. Solamente ese suceso vale por 3 y por muchos más. Pero luego siempre hay sucesos que se pueden seguir enumerando. Las guerras, que lamentablemente siguen existiendo, el terrorismo, las corrupciones... ¿Cuántas cosas?
Una última pregunta muy, muy, muy rápida, Vanessa.
Sí, para finalizar. ¿Jesús nace el 24 de diciembre o nace todos los días?
Pues nace en los dos momentos. Jesús nació hace 2000 años en el portal de Belén, pero Jesús nace cada vez que abrimos el corazón y ayudamos a que el mensaje de amor que Él nos trajo y su propia persona, su gracia, le hacemos hueco en nuestra familia y en las personas que tienen una espera mayor de que les suceda una buena noticia.
Bueno, pues ha sido una entrevista intensa, con sabor navideño y desde luego muy personal. ¿Cree usted, don Jesús, que estos chicos tienen futuro?
Tienen total futuro porque tienen un precioso presente.
¿Vosotros habéis estado a gusto, chicos?
¡Sí!
¡Mucho!
Bueno, pues nada, es una pena, se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias, don Jesús, por su compañía y su presencia entre nosotros. Y ha sido un placer contar con vosotros, chicos, y a ustedes, hasta pronto, que pasen unas muy felices Navidades. Reciban un saludo de Anabel Llamas, de Roberto René, en Control de Sonido.
Y del arzobispo Jesús, que deseo, como ha dicho Anabel ahora, para todos los oyentes de la COPE, una feliz Navidad y un mejor año 2014.
El Espejo.
COPE. Estar informado.